desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenas noches a todos. Bienvenidos los que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista. Esta noche voy a predicar un sermón que le he titulado A la Manera de Cristo. Predicadores novatos, los que estamos a medio hervor todavía, o quizá pastores de muchos años y que han trabajado tanto tiempo y no han visto los resultados que hubieran querido tener, y empiezan a ver que un pastor, un predicador joven, simpático, una linda persona, en un espacio de tiempo tan pequeño, tan corto, se ha convertido en un pastor popular. Ha llenado la iglesia, se ha convertido en un predicador de renombre. Todo el mundo habla en esa ciudad de él, la gente viene a Cristo, y el pastor, que no ha tenido esa experiencia o que no ha vivido esa sensación o esa emoción, se ve tentado a poder ver, bueno, ¿será que si lo copio en esto, si le imito en esta parte, si dejo de hacer lo que estoy haciendo yo para hacer lo que él hace, será que tal vez también mi iglesia podría ser bendecida? Mire, hermanos, nosotros debemos de darnos cuenta que no es un pastor, no es un modelo eclesiástico, no es un líder, no es un predicador a quien nosotros tenemos que copiar o tenemos que imitar. Tenemos un modelo en la Biblia y el modelo es Jesús. Entonces, en la iglesia, nosotros, si queremos hacer algo interno, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un libro que es la Palabra de Dios, y este libro, a quien muchas personas le tienen miedo leer porque no quieren ajustarse, porque no quieren adaptarse a lo que dice la Biblia, prefieren hacer algunas cosas que tal vez van a ser más fáciles, pero van a vender por un plato de lentejas su primogenitura. Hay personas que dejaron de ser bautistas. Hay personas que recurren a prácticas muy carismáticas pentecostales. Hay pastores que empiezan con unas ideas totalmente alejadas de la pureza de la doctrina. Y claro, porque su propósito, su fin, su objetivo es tener mucha gente en la iglesia. Bueno, yo como pastor de esta, yo me preocupo porque cada cosa que hagamos en la iglesia tenga que ser hecha definitivamente a la manera de Cristo. Por muy bonito, por muy sensacionalista que sea, por muy popular que llegue a ser cualquier cosa, yo me resisto y digo, no lo hago, porque esto no va de acuerdo a lo que Cristo hubiera hecho. Voy a pedirle a la iglesia, por favor, en esta noche que nos pongamos en pie, y vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y vamos a irnos al capítulo 4, versículo 17 al 21. Como tenemos un buen tiempo en esta noche, más de 30 minutos para salir en punto de las 7:30, voy a pedirle que nosotros como iglesia podamos leer alternadamente. Capítulo 4 del libro de Efesios, la carta a los Efesios. Yo voy a comenzar en el versículo 17, ustedes en los versículos pares, y terminamos todos en el 21. Dice así el Señor en su palabra: esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Todos en el 18. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20. si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos al corazón. Bendice nuestras vidas. Bendice nuestra iglesia. La amamos y queremos amarla a tu manera. No a nuestro estilo, no a la forma del siglo XXI. Queremos amar la iglesia como la amaron los que la iniciaron. Queremos entregarnos como tú lo hiciste por ella. Queremos defenderla como lo han hecho los grandes de la historia. Pedimos, Señor, que tu iglesia sea edificada en esta noche. Oramos una vez más por Martita Villasana y su salud. Sabes que es el nombre más mencionado en esta iglesia después de ti. Es el nombre de nuestra amada hermana Martita. Dale la salud que tanto necesita. Oramos por hermano Homero Huitrón en el hospital. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En la vida, en el diario vivir, nosotros nos hemos visto tentados o nos veremos tentados o expuestos porque tenemos siempre, por una naturaleza humana, la tendencia de querer copiar nosotros a otros, querer emular, querer imitar a otras personas. Pareciera que no estamos a gusto, no estamos contentos con el físico que Dios nos ha dado y queremos nosotros ser como alguien más. Pareciera que el color de la piel que tenemos nos avergüenza, como que Dios se equivocó o como que Dios nos castigó haciéndonos. Por ahí dicen que las personas de tez blanca critican mucho a los que somos de tez oscura. Pues queremos decirle a los que somos un poquito prietitos que nosotros no nos arrugamos como las güeras hoy. Vaya, para comenzar con eso hoy. Entonces, pero todo el mundo quiere dejar de ser como Dios lo hizo. Vamos a un salón de belleza, vamos con un estilista y queremos, nos dan un magazine y nos dan una revista, nos dan una muestra porque queremos cortarnos el pelo. Y empiezan a ver a la Michelle Pfeiffer, y empiezan a ver a la Jennifer López, y empiezan a ver pues a la Penélope Cruz, y empiezan a ver que qué bonito. Si es que mire, que no es solamente el pelo, es todo el cascabido, es todo el armatroste. ¿No le pasa a usted que usted va donde un estilista, y claro, le da una revista y dice, mira, quítame tanto, o ponme tanto, o hazme esto, porque quiero lucir, y no nos vamos a parecer ahí? Nosotros también luchamos mucho por querer ver la figura que otro tiene, la figura corporal de otra persona, la queremos ver acá. Cuerpecito talla 32, camisa 15 slim, ¿verdad? Pantaloncito de esos pegados, punta de yuca, dicen allá en mi pueblo. Y bueno, una figurita de maniquí y de un todo un Don Juan. Y no. A veces también formas de hablar. A veces cambiamos nuestro acento y queremos representar o pensar que somos de otro país o de otro estado. Y queremos imitar a la fulana con sus ademanes y con sus gestos y con sus, bueno, formas también de caminar. Y algunas también hasta en su estilo de vestir. Pasan todas estas cosas y hay que mostrar elegancia y hay que demostrar que no somos nosotros cualquiera, sino que somos gente de caché y nos damos cuenta que no, es que no somos nosotros. Queremos emular, queremos imitar, queremos actuar como otra persona. Y eso le voy a decir a usted, porque como la iglesia es un cuerpo, y eso le ha pasado a la iglesia, que la iglesia quiere aprender de otras cosas que están en el exterior. Yo he escuchado, por ejemplo, muchas conferencias, he ido a muchos talleres, he tratado la manera de incrustar de incorporar aquellas cosas que aprendo a donde voy. Pero me he dado cuenta que no todo lo puedo encajar acá. Viniendo hace 25, 26 años del Salvador, me di cuenta que no podía yo incorporar todo el estilo ministerial del tabernáculo en El Salvador, acá en la iglesia, por cuestiones culturales, por cuestiones de idiosincrasia. Fui a Corea con mi pastor a un viaje para aprender lo macro y lo micro de la iglesia más grande del mundo, y me doy cuenta que algunas de esas cosas, o muchas de esas cosas, no funcionan acá. Es difícil adaptarlas. He tenido el privilegio de estar en conferencias con los más grandes exponentes de Biblia en los Estados Unidos, hermano Rick Warren, el hermano Jerry Vines, Rick Warren allá en Silicon Valley, en California, y Jerry Vines en Jacksonville, Florida, en Willow Creek en Chicago, las grandes conferencias con grandes predicadores como los de antaño, Criswell, de First Baptist en Dallas. Y bueno, leído los libros de texto que yo tengo del seminario cuando empecé a estudiar en inglés, pero tremendos, tremendos libros, tremendos conceptos, tremendas enseñanzas. Y me doy cuenta de que no todo lo que yo pude aprender lo puedo implementar en la iglesia. Esta iglesia es única. Esta iglesia es especial. Esta iglesia tiene que ser tratada tal como es. Ver qué se puede y ver qué no se puede. Y suele pasar esto en el ministerio. Y nos pasa muy a menudo a los pastores cuando nos frustramos. Nos pasa muy a menudo a los predicadores novatos o a los que estamos en el segundo hervor porque, híjole, ya le eché 10 años y le eché 15 años al ministerio. Y empezamos a compararnos. Pero es que yo me di cuenta que Gerardo en un año triplicó la asistencia. Pastor Gerardo está 18 o 17 personas para llegar a tener 100 en su iglesia. Nuestra iglesia en Río Hondo es la iglesia de más grande o más rápido crecimiento en toda la convención de las iglesias bautistas hispanas, habiendo comenzado nosotros con cero y tener asistencia ya de 150 personas. Pero no fue así en Jericó. No fue así tampoco en Betania, cuando yo estuve ahí. No fue tampoco en Nazaret, allá en los frescos. O sea, y a veces que nosotros pagamos el precio de nuestras imprecisiones, de nuestra desesperación. Y hacemos una cantidad de cosas y los relatos que nosotros podemos contarle a la iglesia nos empiezan a frustrar. Por eso que las cosas en la iglesia deben de hacerse a la manera de Cristo, no a la manera de otra iglesia, no a la manera de otro pastor, no al estilo de otro pastor, entendiendo que somos originales porque algunos terminan siendo copias, pero muy malas copias. La Biblia nos simplifica a nosotros todo esto. La Biblia nos ayuda a evitar caer en estos errores para que no caigamos en la tentación y terminemos siendo nosotros unos pastores verdaderamente frustrados. En realidad, a lo único que tenemos que preocuparnos es hacer las cosas de la manera como el único, que es nuestro Señor Jesucristo, y es al único a quien nosotros le tenemos que copiar. Aquí hay una cita y hay una figura. Si nosotros queremos imitar a alguien, y si nosotros queremos ponernos al lado de alguien, o queremos estar al nivel o a la estatura de alguien, esto tiene que ser Jesús. Vea lo que dice el apóstol Pablo, siempre ahí en Efesios, pero en el capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, oiga esto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dame, Sarita, por favor, la figura. Jesús es mi guía. Jesús es con quien yo me tengo que medir. Jesús es con quien yo me tengo que poner a la par para ver cómo es que yo debo de crecer al nivel o a la estatura del varón perfecto que es Jesús. No es ningún pastor. No es ningún estilo. No es ninguna forma de hacer las cosas en la iglesia. En cuestiones de nuestra relación con Dios, en cuestiones de nuestra relación con la iglesia, las cosas tienen y deben de hacerse a la manera de Cristo. De lo contrario, nosotros tenemos que tomar una decisión que nosotros no estamos funcionando como un cuerpo de Cristo. Somos un club social, somos un grupo de gente muy buena, somos gente bien intencionada, somos gente culta, nos amamos los unos a los otros. En esta iglesia existe el amor agape, el amor de Dios para con nosotros, el amor de nosotros para con Dios. Ya no es solamente el amor fratelo o el amor fileo de poder ser, sí, yo le quiero a él y la amo, pero hasta ahí nada más, ¿no? No, aquí hay un amor agape, aquí hay un amor divino entre nosotros. Pero vamos a ver algunas cosas de las que Cristo hizo, de las que Cristo realizó, y de las cuales nosotros, que estamos preocupados, porque recuerde que hace un par de domingos nosotros hablamos acerca del pacto de una iglesia bautista, en donde el fin, el propósito y el objetivo de todos y cada uno de nosotros, tengamos años de estar acá o acabamos de estar acá. Entonces, por cierto, queremos decir que Mano Tony, Mana Diana, cumplieron el día 13. El día 13 de febrero cumplieron 2 años de estar aquí en nuestra iglesia. Y el día de mañana cumplen no sé cuántos años de casados, pero es aniversario de su boda. Entonces, le cuento esto porque no importa cuántos años usted tiene de estar acá en la iglesia. Le voy a decir algo. Usted no tiene más derecho que la persona que acaba de llegar. Yo no tengo más derecho que ninguno de ustedes. Ustedes no deben, los nuevos que están llegando a la iglesia, no deben de sentirse marginados, ni excluidos, ni aislados. Todos tenemos, no solamente los mismos derechos, pero sí tenemos también los mismos deberes y los mismos compromisos. Entonces vamos a ver en esta noche, nosotros, en qué consiste hacer las cosas a la manera de Cristo. Si usted se viene conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 1 al versículo 5. Al final de cada uno de estos 3 puntos que tenemos, que son muy breves, yo le voy a hacer una pregunta y usted es la única, o usted es el único que debe de responder, pero hágalo de una forma muy sincera. En Juan capítulo 17, versículos 1 al versículo 5, dice el Señor Jesucristo de esta forma, y por cierto, Él es el que está hablando. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí está nuestro primer punto. Nosotros no podemos amar a Dios a nuestro estilo. Es que esta es mi forma de ser. No, hermano, discúlpeme. La Biblia dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta? La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ya no puedo amar a Dios a mi estilo. Ya no puedo a Dios amarlo a mi manera. Ya no puedo a Dios amarlo de la forma como yo lo concibo. No es así. El mensaje, dentro de lo sencillo, es un mensaje y es un sermón un poco complicado porque nos exhibe, nos expone y nos avergüenza. Lo primero que yo tengo que hacer es amar a Dios a la manera como Cristo lo amó. Amar es respetar. Amar es someterse. Amar es obedecer. Amar es cumplir. Amar es honrar. Le voy a repetir estas 5 posiciones. 1. Si yo voy a amar a Dios y debo de hacerlo a la manera de Cristo, voy a hacer las cosas que Cristo hizo con el Padre cuando Él vivió. Si dice aquí que amar es respetar, Jesús respetó al Padre. Si dice aquí que amar es someterse, Jesús se sometió al Padre. Si dice la Biblia que amar es obedecer, Jesús obedeció también al Padre. Si dice la Biblia que Jesucristo cumplió con el Padre y que amar es cumplir, entonces Jesús también cumplió con el Padre. Y también, si amar es honrar, el mejor ejemplo que tenemos de honrar es Jesús. Entonces nosotros debemos de amar a Dios a la manera que Cristo lo hizo. Tienen que haber cosas en nuestra vida que en algún momento van a tener que ser un shake up. Va a llegar un momento, yo no me canso de decirlo, yo no me pongo ya tan ofuscado. Va a haber un momento en donde mi hijo Carlitos, va a haber un momento en donde mi hijo Diego, va a haber un momento donde mi esposa Diane, va a haber un momento donde yo mismo, como pastor, como cristiano, como hijo de Dios, voy a tener que reflexionar y recapacitar y darme cuenta que estoy haciendo cosas en mi vida que no son a la manera de Cristo. Dice la Biblia que nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, por encima de todo y de todos. Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestra capacidad, con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra inteligencia y con toda nuestra voluntad. Entonces, si nosotros vamos o decimos, fíjese, if we say that we love God, we should love God like Jesus did. O sea, no podemos decir, no, es que yo soy diferente. No es que aquí las cosas son distintas. No es que vivimos en el siglo XXI. No, es que es la forma como yo lo entiendo. No. Discúlpeme, pero no es así. No es como ni usted ni como yo lo entendamos. No es como el estilo de vida que estamos llevando en el siglo XXI. Si amamos a Dios, debe de ser a la manera de Cristo. Segunda cosa. ¿Sabe usted que la Biblia dice que si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, somos mentirosos, somos unos grandes farsantes? Entonces, ¿cómo voy yo a demostrar, oiga esto, cómo voy yo a demostrar el amor que le tengo al Padre si yo no amo a Dios como lo ama Cristo? Yo no amo a Jesucristo como Él amó a la gente. Recuerde que hay 10 mandamientos. Y Jesucristo resumió la ley en 2 mandamientos. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es este. Amarás pues a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, quiero que usted vea esto. Porque si nosotros no vemos a las multitudes, si nosotros no vemos a la gente, si nosotros no vemos a nuestro prójimo de la manera y de la forma como los vio Jesús, nosotros no somos iglesia. No estamos haciendo lo que la iglesia pide, ni exige, ni demanda de nosotros. En el capítulo 9, versículos 35 y 36, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Oiga esto. Esto nos avergüenza a nosotros. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo más nuevo, lo más práctico para que lo entendamos. Le voy a preguntar a una de las damitas que están acá, de esas damas que tienen pudor, de esas damas con un tanto de vanidad, que cuidan mucho su cuerpo. Le pedimos nosotros, de estas caravanas que estamos atendiendo en el otro lado, en el puente y en el Respite Center y en el Settlement House aquí que tenemos, en el Good Neighborhood, las damas no piden lo que piden los hombres. ¡Tráigame un par de zapatos, brother! Tráigame un sleeping bag, me dijo otro. Tráigame agüita, hermano. ¿Sabe usted qué piden la mayoría de las damas? Toallas sanitarias. Solo se lo voy a poner en el siglo XXI, ustedes que viven en el país más rico del mundo. ¿Sabe usted qué nos piden las damas? Nos piden Kotex o Tampax, porque cuando les viene el periodo menstrual, doblan las hojas del papel periódico y lo cubren con un poquito de paper towel o toilet paper
para ponérselo durante sus 3 o 4 días de periodo menstrual. If you don't see it, you're not part of this. Hermano, este es un tema político. Este es un tema que lo han politizado. Nosotros no somos políticos. Nosotros no estamos ni en contra ni a favor. Si lo construyen o no lo construyen, si lo quitan, si no lo quitan, si los echan o no los echan. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es humano. What would Jesus do? ¿Qué hubiera dicho Jesús? No podemos, discúlpenme, no me levante las manos hoy en la iglesia. Por favor, no diga amén ni aleluya. Si usted no trata al... Aquí no dice, y dio a las multitudes, no dice si eran legales o ilegales. No dice si eran de Honduras o de Guatemala o de El Salvador o de Gambia o de Zambia o de Senegal o de Zimbabue o de Camerún. No dice. Aquí dice que cada vez que Jesús vio a las multitudes, les tuvo compasión. A nosotros nos tuvo compasión. Jesús nos salvó a nosotros por amor. Y sigue amando a la gente. Jesús recorría todas las ciudades. Hermano, desde aquí adentro es difícil ver una criaturita. ¿Cómo? ¿Quién tendríamos más o menos? ¿Como la niña de la hermana Elizondo? ¿Tu sobrinita Evelyn? Como ella, una criaturita, el día miércoles o jueves, solamente con un pañal, sin camiseta, sin calcetines, y la sábana que usaba la mamá era lo único que tenía la niña. Nos pidieron ropa de niños para llevar. Hermano, discúlpeme. O no te corre sangre por la cara, o no sabes lo que es amar a Dios. You cannot love God if you hate your neighbor. You cannot. Si miramos nosotros con los ojos de Cristo, veremos nosotros a un mundo necesitado. Y para eso Dios nos tiene acá a nosotros. Necesitamos salir de estas 4 paredes para darnos cuenta del dolor que hay. Al ver las multitudes, dice la Biblia, que Jesús tuvo compasión de ellas. Recordemos que no podemos amar a Dios si no amamos a la gente. You cannot, I cannot love God if we hate people. You cannot. No se puede salir de una fuente agua dulce y agua salada. Si nosotros amamos a Dios, oiga esto, a quien no hemos visto, ¿por qué odiamos al prójimo que lo vemos todos los días? Debemos de amar a la gente a la manera de Cristo. Póngase en los zapatos de Jesús. ¿Qué haría Cristo en su lugar? ¿Qué haría Jesús con todas estas situaciones que se nos presentan? Hemos recibido llamadas de muchos oficiales, de varios alcaldes de todas estas ciudades que son fronterizas. Pastor, me dijo, ustedes no necesitan traer nada para acá. Solamente hágame una lista de las cosas que usted necesita y yo llamo y le junto todos los recursos. Y en su iglesia entregan todo esto. Hermano Tobar, que me ha acompañado últimamente, se me ha pegado, pero como sombra hoy. En los días que hubo frío, hermano, cuando bajó la temperatura aquí a 36, 38, los heaters que llevamos a Río Hondo, a Arroyo, a Lozano. Hermano, es una maravilla hoy. Claro, nosotros no, porque nosotros tenemos... Central heating, y tenemos central air conditioning, y tenemos la sábana de no sé cuánto, y calcetines de no sé qué, y dormimos nosotros. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Pregunto. A la manera de Cristo. No hagamos las cosas a mi manera. Es que I can't stand them. Es que that's not right. Es que that's not... No. Discúlpeme, pero es a la manera de Jesús. No es a la manera mía, no es a su manera, no es a su estilo. ¿Qué culpa tenemos nosotros que en su corazón no haya otra cosa más que odio? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que en su mente haya solamente rechazo? Pero si nosotros vamos a hacer algo, it's like Jesus' way, a la manera de Jesús. Y por último,
En el capítulo 5, versículo 25, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 5, versículo 25, una prueba. Aquí se terminan todos los discursos hoy. Aquí se termina todo lo que no, que yo que sé, que yo que hago. Está bien. Vea lo que dice capítulo 5, versículo 25 de Efesios. Nosotros debemos de amar a la iglesia como Cristo la amó. Capítulo 5, versículo 25. Vea lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres. Oiga esto. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice la palabra final? Y se entregó a sí mismo por ella. Discúlpeme. No, a mí no me diga que usted ama a la iglesia. No, discúlpeme, pero no me diga eso. I don't believe it. Cuando nos robaron el aire acondicionado, vino usted acá enfrente para decirme, pastor, ¿qué se necesita para comprar una nueva unidad? ¿Y no que usted ama a la iglesia, pues? Cuando se reventó esta unidad de 15 toneladas, que había que meter y hay que pagar miles de dólares, porque como si no, uy, qué calor está aquí, y agarran vuelos y ya casi se levantan, ¿verdad? Y ya váyanme teniendo paciencia, deme, give me a break. Si está frío, ¿por qué no ponen el heater? Si está calor, uy, qué caliente está. Y agarran vuelo con el folder y agarran todo y sí cree. Pero nadie dijo, pastor, aquí está mi tarjeta de crédito para comprar la otra unidad. Cuando se levantó el techo, nadie pasó a hacer fila acá para decirme, pastor, mire, póngalo a mi cuenta. Con la demanda que de miles de dólares que hay. Excuse me, hello. Me ha dicho alguien, pastor, this is my church. Como el de Home Alone, this is my church, I have to defend it. ¿Verdad? ¿Dónde? Si nomás ya voy cantando, le ven usar los males, ya van por el HIV. Discúlpeme. Don't give me that. Okay. Si vamos a amar a la iglesia, vamos a entregarnos por ella como lo hizo Jesús. Dice la Biblia en el 5:25. Mire qué interesante. En el 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Existen varias figuras que son sinónimos o figuras que representan a la iglesia. Son figuras que en el Nuevo Testamento aparecen, especialmente por el apóstol Pablo, para describir lo que es la iglesia, lo que somos nosotros. Dice que somos pueblo de Dios. Dice que somos todos el templo de Dios. Dice que somos el ejército de Dios. Dice que somos la esposa de Cristo. Y dice que somos el cuerpo de Cristo. Le voy a decir esto, mire, que hay una figura muy interesante. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Aquí hay una sola cabeza y espero que le entre en la suya. La única cabeza que existe en esta iglesia es Jesús. Nadie más. El resto somos el cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo para ser única y exclusivamente la voluntad de Dios. Somos el cuerpo de Cristo para ser única y exclusivamente la voluntad de Dios y no la voluntad del pastor. Y no la voluntad de la mayoría. Y no la voluntad de la mesa directiva. Y no la voluntad del concilio. Como no me soy bueno para grabarme cosas en mi mente, le conté que yo, este es un defecto de fábrica, yo no puedo hacerme un lado el púlpito porque se me olvida qué fue lo que escribí. Usted me quita a mí el bosquejo, usted me quita a mí la tableta y me mata, pues yo tengo que tener algo para poder decir, porque no son inventos míos. Y anoté esto que dijo el hermano Charles Wade. Oiga esto, una iglesia no es libre para ser lo que se le antoja. Lo voy a repetir. Una iglesia no es libre para ser o hacer lo que se le antoja. La iglesia es llamada a hacer las cosas como Cristo las hizo y hacer las cosas que Cristo haría. Entonces, nosotros debemos de amar a la iglesia a la manera de Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si nosotros hemos venido haciendo, no quiero ser fatalista ni mucho menos derrotista en esto, pero como siempre en estos sermones previos a mi viaje, no voy a creer que yo, y esto no es de hoy, esto ha sido de años. Yo siempre, la última vez que predico y que voy de viaje, pienso que va a ser la última vez que les prediqué. Así que ahí queda grabado, por si algo me llega a pasar, para que se recuerden qué fue lo que dijo Carlito Navarro, qué fue lo que dijo el pastor que tuvieron en el año 2019. Si lo que nosotros hemos venido haciendo no es a la manera de Cristo, nosotros no hemos sido iglesia. Llevamos el nombre de iglesia, pero no somos iglesia. Hemos sido otra cosa, pero nunca la iglesia. Cierro con esto. Debemos amar a Dios a la manera de Cristo, no a nuestro estilo. Debemos de amar a la gente, a las multitudes. Debemos de amarnos a nosotros mismos a la manera de Cristo, no al estilo mío. Y debemos de amar a la iglesia y de entregarnos por la iglesia como Cristo se entregó. Que Dios bendiga enormemente esta congregación. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos ponemos en pie. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias porque lo que esta noche y lo que muchas noches y por la que todas estas noches de todos estos años se han dicho, tienen una base y tienen un fundamento en tu palabra. Gracias por todos estos años que nos has dado. Gracias por la forma tan especial de bendecir a esta iglesia. Gracias, Señor, por formar parte de esta iglesia. Y todo lo que viene por delante, pareciera que, aunque creíamos que iba a ser imposible superar lo que se vivió en el 2018, todo lo que viene por delante parece ser que este año va a ser mejor que el otro. Solamente te pedimos que nos dejes formar parte de ella para poder ver y palpar lo que tú quieres hacer. Oramos una vez más por Martita Díazana. Pido con todo el corazón por el hermano Homero Buitrón, por Nila, por la hermana María Elena. Y pido, Señor, porque bendigas a cada familia de nuestra iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición y con tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.